finales de la semana pasada conocimos una experiencia que nos llamó mucho la atención, de la Fundación Repoblación, en concreto algo que se llamaba NEF Fest Evento. Dijimos, ¿esto qué es? Esto de la New European Bauhaus. Y le pedimos a la gente que lo organizaba desde Valverde de Burguillos que se viniera hoy lunes a abrir la semana con nosotros, a abrir el día y la semana. Y se han venido. Natalia, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias. Encantadísima de estar aquí.
Es un placer para nosotros que estéis aquí hoy. David, hola.
Buenos días.
¿Cómo va eso?
Muy bien. Muy
hola,
bien.
Julia.
Buenos días.
Habéis venido desde Valverde de Burguillos, que es donde vivís, ¿verdad?
Así es.
¿Cómo ha sido? Vosotros pertenecéis a la Fundación Repoblación, ¿verdad?
Uh-huh, sí.
Dentro de una cooperativa que es la Cooperativa Maximalista.
En sí, eso es.
¿No? Lo he entendido bien.
Así es. La Cooperativa Maximalista es la que impulsa y crea la Fundación Repoblación.
Ajá.
Porque el modelo de la cooperativa es que maximiza su impacto. Es decir, nosotros cobramos poquito, somos los dueños de nuestra empresa, de nuestro trabajo.
Ajá.
Y el máximo hay, porque siempre se guardan algunos fondos de reserva para los días con poco pan, ¿no?
Ajá.
Pero todo lo demás, lo que sería el dividendo, digamos, el excedente que tú le das a los socios normalmente, todo eso va a acción social. Y llega un momento, decidimos que la forma era crear una fundación y gastarlo a través de una fundación centrada en la repoblación.
Ajá. Una fundación que tiene patronos interesantes.
Tenemos un consejo que es un lujo, pero es un lujo, si tú te fijas en los nombres, es una combinación curiosa, porque ahí tienes a José Antonio de Valverde de Burguillo.
Sí.
Que José Antonio es el creador de Activa Valverde y el creador de Envejecer en mi Casa, que es un modelo precioso donde el pueblo entero se convierte en una residencia.
Uh-huh.
Y al lado de José Antonio, que él fue maestro, él es un activista, es una persona comunitaria fuerte.
Y José Antonio, que tiene un discurso precioso, en el que dice,
sí,
nada de echar balones fuera, decir es que no hacen nada, es que no nos proponen nada, sino ¿qué estás haciendo tú? ¿Cómo te movilizas tú? Luego ya pídele a los demás, ¿no?
Y además es el director del coro.
Ajá.
Y eso hace mucho.
Sí, sí.
Sí.
Cantar juntos nos une.
Claro, claro.
Uh-huh. Es fundamental.
Pues está él y está también...
Y al lado tenemos pues, a gente como Josep Santacreu o José Ignacio Grigolzarri, que son grandes empresarios españoles que comparten el espíritu de la iniciativa y nos abren muchísimas puertas.
Sí, pero sobre todo lo que buscábamos es que las personas que formen parte del Consejo Social de la Fundación tengan la mirada puesta en el mundo rural, que sea coincidente con la nuestra, que es una mirada positiva, que es una mirada constructiva y que además previamente hayan tenido ya vínculo, contacto, bien sea a través de lanzamiento de iniciativas, de proyectos, y todas esas caras que salen en el Consejo Social lo tienen.
Porque muchos de estos tú lo ves, lo reconoces como gran empresario, pero lo que no se sabe es lo que hacen por detrás.
Uh-huh.
Entonces, pues, un Josep Santacreu en pueblecitos de Girona y de Lleida pues está haciendo un montón de cosas con inmigrantes, con personas con discapacidad, con reanimación de los pueblos. Grigolzarri se inventó el bancobús cuando llegaban, que se da cuenta que hay un montón de pueblos sin atender, y entonces, bueno, pues metamos el autobús en un banco. Yo no lo había hecho, pero el banco con autobús, ¿no?
Sí, que pensamos en ello como gente de mucho dinero, de mucho éxito, y no nos damos cuenta que realmente también hacen muchas cosas interesantes,
sí,
¿no?
Eso y es. Justamente todos los que salen ahí no es el aislamiento del mundo corporativo, sino que tienen un cariz social y una mirada muy amplia y muy generosa.
Claro, porque vosotros llegasteis a Valverde de Burguillos dentro de una iniciativa muy particular, ¿verdad, Natalia? ¿Cómo llegasteis a Extremadura?
Pues nosotros empezamos a venir a Extremadura en 2019 porque teníamos la necesidad vital de salir de las grandes ciudades donde siempre habíamos estado, en una vida muy urbanita, muy exigente, y donde nos dimos cuenta que el impacto que podíamos tener, el impacto social en las ciudades, cada vez era más difícil abrir espacios donde unir a gente muy distinta. Y ahí es cuando decidimos venir a Extremadura, y en concreto a la provincia de Badajoz, y más que en concreto al sur de la provincia de Badajoz. Y ahí, bueno, pues primero estamos recorriendo pueblos, pueblos y localidades. Pues nuestra primera búsqueda decíamos, bueno, el paso ya, que tampoco sea muy abrupto, vamos a estar ahí en un sitio pues sobre unos 5.000 habitantes, más o menos. Y bueno, pues con el pasar, cuando llevábamos ya como 6 meses recorriéndolo todo, empezamos a mirar las cuentas y decimos, wow, estamos gastando aquí una barbaridad entre hoteles, casas rurales y demás. Tenemos que sacar algún proyecto que nos permita estar sobre el territorio. Y ahí empezamos a trabajar con una fundación que tenía su sede en Madrid, con Correos, y al principio también estaba, me parece que una parte de Renfe, para hacer un proyecto sobre reto demográfico y digitalización. Y eso ya nos lleva a sentarnos en Guareña, y estuvimos durante todo el año pasado ahí. Cuando culmina el proyecto, entregamos y demás, decimos, ahora buscamos nuestra casa.
Y ahí nos dimos cuenta además que teníamos pocos tiros, porque la verdad es que llegamos, es que claro, la diferencia de calidad humana es muy grande al mundo.
Claro, o sea, pasasteis de Madrid a Guareña, de Guareña a Valverde de Urguillo.
Sí, sí. Y no podemos hacerlo más, ¿sabes? Porque ya salir de Guareña, porque era un destino temporal, en los meses que estuvimos ahí echamos tanta raíz que luego salir se nos caían las lágrimas. Y de hecho estamos volviendo, ahora hacemos otras cosas en Guareña, porque es que realmente es todo lo que siempre habíamos defendido, de el sentido de pertenencia, la comunidad, el cuidar unos de otros. Está ahí. Y ese es el capital más grande. Y te digo, en la elección del lugar, lo que sí notamos, la gran carencia que notamos, es cómo los datos oficiales, los datos estadísticos, no te reflejan eso, te reflejan variedad de cosas medibles, cosas tal, y así es casi imposible saber dónde está tu lugar en el mundo. No lo puedes hacer con un Excel.
No, porque ¿sabes? Es como cuando buscas un novio y dices, no, pues quiero que sea alto, que haya estudiado no sé qué, que tenga los ojos de tal forma, y haces todo ahí un conjunto de cómo va a ser tu novio ideal, y oye, pues luego es como un plunch, y ya está.
Y te sale bajito de 280 habitantes.
Claro, pero llegaste a Valverde porque tiene muchísimo movimiento asociativo, ¿no?
Exacto.
Eso fue lo que os llamó la atención,
sí,
a vosotros.
Claro, pero son 280 habitantes y creo que, si no me equivoco, son 7-8 asociaciones.
12
asociaciones. Tantas asociaciones, 12. Porque todo el pueblo pertenece, todos los vecinos estamos en varias asociaciones al mismo tiempo. Y sobre todo porque los proyectos que son más llamativos se gestan en las asociaciones, y de ahí ya pues se presentan, el ayuntamiento responde y a partir de ahí echa una mano, colabora, pero la iniciativa es vecinal y nosotros podemos dar fe de lo que es esa iniciativa.
Mira, tenías que ver la cara que se le quedó, bueno, estaban emocionados, a la gente que trajimos de fuera y del gobierno y todo. Pues nosotros, esto, hemos tenido la ayuda de Diputación y nosotros, vamos, hemos dividido el coste entre Diputación y nosotros. Diputación entró muy generosamente, porque además al final pues la UE casi no nos dio tiempo a conseguir patrocinadores. Y claro, para la cena del último día, que estaban ahí 400 personas entre los del pueblo y los de fuera, no teníamos dinero. Y habíamos prometido hasta fuegos artificiales, porque dábamos eso, que ahí. Y entonces fue como que se nos cae el mundo. La gente de Valverde dijo, pero bueno, la gente de Valverde llegaba y te tocaba la puerta y te decía, oye, que a esto le queda una semana y a mí no me has dado trabajo, que aquí tenemos que hacer algo, nos tenemos que juntar todos. Nosotros ahí, que íbamos con la idea, un poco acostumbrado al mundo empresa, que llega y dice, oh, Dios mío, tengo que, mi consejo de administración en el pueblo. Entonces, yo tengo que llegar ahí con resultados y les voy a decir que para el último día no tengo dinero y estos se van a enfadar conmigo. ¿Qué hizo el pueblo? Cada uno preparó un plato, dos platos, un postre. Pusimos mesa en todo lo que es llanito en el pueblo bajo, al lado del Pilar. Y aquello se llenó y fue una fiesta. Otros que hacen jamones, venga a cortar jamones. Otro apareció con 8 tortillas de espárrago. Otros vinieron con una empanada exquisita. Vino, venga, va, empezaba a sacar allí. Cuando lo vio la gente, pues estaba el director general de Red.es, estaba el director de opinión del Confidencial. Bueno, no se lo podían creer, decía, claro, ahora entendemos por qué hemos venido aquí.
Bueno, ya ven que ellos son magníficos conversadores y tienen mucho de lo que hablar. Yo les he dicho que, claro, hoy vamos a hablar un poquito de cuál es la filosofía de fondo y el hecho de por qué están aquí. Y ya tendremos tiempo de ir poco a poco desarrollando todo esto que habéis hecho y lo que queréis hacer, que queréis hacer muchas cosas ahí. Pero que escuchemos también la voz de Julia, ¿no? Julia, tú eres de North Carolina, tú eres de Carolina del Norte.
Sí, sí, sí.
Claro, y la pregunta, a ver, la pregunta obvia primera es, ¿qué hace una chica como tú en un sitio como este, no? ¿Cómo has llegado tú aquí, Julia?
Bueno, empezando desde el principio, en 2019, fui a Madrid para visitar a la compañía maximalista, vivir ahí. Ajá. Fui de prácticas, vivir ahí, aprender cómo trabajan y todo, porque a mí me pareció súper inspirador todo lo que hacía y a mí me gustaba mucho. Y esa visita me cambió la vida por completo y fue justamente en esa visita también cuando estaban ahí trabajando en Portugal, que estábamos también pateando pueblos en Extremadura y cuando volví a Estados Unidos ya no, ya quería volver. Y luego no podía visitar durante la pandemia. Pero luego, al fin, decidimos que, bueno, que me junto a la cooperativa, porque yo también estaba haciendo cosas desde la distancia.
Ajá.
Hicimos todo el proceso del trabajo, de hacer un visado de trabajo, y al final empecé a trabajar en Madrid con ellos, y viví todo el proceso de mudarnos a Guareña, hacer el proyecto en Guareña y al final terminar en Valverde. Era un proceso que todos vivimos juntos, de enamorarnos del pueblo y del trabajo también.
Ajá. Cuando habláis de todos vivimos juntos, ¿quiénes son todos?
Pues los tres que ves.
¿Sí?
Y María, que nos estará escuchando.
Sí.
Y tenemos un quinto compañero que ahora está en Corea del Sur, en un centro de investigación, trabajando, haciendo proyectos de...
Al cual tenemos que llamar no solo como miembro de este equipo, sino por su trabajo, porque él estudia el cerebro y trabaja en Corea del Sur.
En Corea del Sur,
hay que llamarle
sí.
y que nos lo cuente, eso está él, bastante
sí,
claro.
Trabaja,
¿no?
en el Centro Nacional de Investigación del Cerebro.
¿Sí?
Hay varios laboratorios dentro del centro y él dirige uno en concreto que tiene que ver con entender el aprendizaje en la mente humana y a partir de ahí poder diseñar modelos computacionales basados en inteligencia artificial.
De hecho, vosotros tenéis un perfil muy tecnológico, ¿no? O sea, vosotros queréis trabajar las nuevas tecnologías y trabajar las nuevas tecnologías desde el entorno rural. O sea, esto que... Y esto ya se lo digo más casi a la gente que nos pueda escuchar en Extremadura. O sea, esto que se escucha en los discursos de los políticos, que luego realmente, que por ahí venía lo de predicar y no dar trigo, ¿no? Luego realmente no se hace de verdad, porque no hay una política de verdad de desarrollo rural, ¿no? Pues la España occidental está bastante abandonada, como lo está la Portugal oriental, ¿no? O sea, todo el occidente de la península, ¿no? Digamos, ¿no? Todo lo que no es la costa portuguesa y...
Todo el eje de la Plata, en realidad.
Todo el eje, toda la vía de la Plata, toda la vía de la Plata, pero a uno y otro lado de la raya, ¿no?
Sí.
Porque todo el centro de Portugal también está un poco metido dentro de ese problema,
sí.
¿no? Pues todo lo que se habla de que se debería hacer, de que se podría aprovechar con la inteligencia artificial, con las nuevas tecnologías, con el cableado de fibra y todo eso... Eso es en lo que vosotros vais a trabajar, vosotros queréis hacer.
Es que, mira, es que las cosas funcionan en función de la perspectiva que tú les pongas. Las empresas han llegado a la tecnología por el ahorro de costes y su mirada sobre la tecnología es el ahorro de costes. Nosotros, que originalmente, allí a final de los 90, éramos hackers, éramos chavalitos de clase media, media baja, que se tenían que buscar la vida y que tenían un futuro no muy halagüeño. Y la tecnología...
No sé, los de V de Victoria, ¿no? Los que iban hackeando ahí.
No, esos llegaron después.
Eso vino después de vosotros, ¿no?
Mucho después. Eso era mucho después. Eso es la siguiente generación.
Sí.
Y a nosotros nos cambió la vida. Tú mira quiénes somos nosotros, ¿no? Natalia es una enfermera que cuando la conocimos se tiraba desde el helicóptero en la Sierra de Madrid a rescatar a alpinistas imprudentes, ¿no? María estudió Historia del Arte, que es el camino más rápido hacia la miseria, ¿no? Yo estudié la carrera económica limpiando el Metro de Madrid y repartiendo paella, y me la tuve que hacer en 3 años. Éramos chavales que estábamos ahí muy en el combate de la precariedad, y la tecnología nos cambió la vida, y un buen día nos contrataron para montar una startup, y de repente dijimos, coño, pues vamos a hacer que esto sirva para nuestra gente, digamos. O sea, la visión nuestra de la tecnología nunca ha sido esto es ahorro de costes, sino esto es una oportunidad de acceder a empleos decentes, a buen vivir, a tener trabajos creativos, para todos esos hijos de gente trabajadora que fue a la universidad, pero que luego uno no... La diferencia entre los ricos y los pobres hoy en día es que los ricos nacen con agenda y los pobres sin ella. Y bueno, las redes nos han servido para construir agenda, para ganarnos un lugar en el mercado y para aportar a nuestra comunidad. Y esa mirada de la tecnología es diferente de la de los programas que te puede hacer una consultora.
Sí, para nosotros la tecnología es la vía para crear abundancia. Porque para eso sirven las tecnologías digitales. Escasez, no, abundancia. Pero es la posibilidad de empezar a producir todo tipo de cosas tangibles e intangibles con una reducción de costes increíbles, y entonces, por lo tanto, dar acceso a prácticamente a todo el mundo.
Y eso es lo que nos permite, que un sitio muy chico, que tradicionalmente... la gente en Madrid te decía, vais a un pueblo de Extremadura, qué valientes, pero si ahí no debe de haber de nada. Dicen, no, mira, hay lo mismo. Hay lo mismo que tenga aquí, solo que mejor, porque ¿sabes qué? Lo hace la gente, no es una mercancía, es un compartir.
Claro, luego el proyecto tiene tanta carga de humanidad que eso debe atraer mucho. Julia, a ti te pregunto, que llegaste y les conociste después, es que, claro, esta gente le vende un pueblo a un esquimal, ¿no? Estos te venden una parcela de desierto ahí en el Sáhara, ¿no?
Bueno, el desierto de Sáhara no, pero...
No, pero tenéis discursos muy inspiradores, muy magnéticos, ¿no? ¿Verdad, no. Julia? Te lo pregunto a ti porque supongo que a ti te pasó un poco eso, que les conociste y dijiste, yo quiero estar con esta gente, ¿no?
Claro, sí, pero es que es eso, es el objetivo. El objetivo de la cooperativa y de la fundación luego... lo que atrae mucho, porque se trata de crear un mundo realmente humano, y nos enamoramos de Valverde, por ejemplo, y de Guareña también, porque ahí ves humanidad, ves, sabes, como una sociedad que está más cercana a lo que quieres crear en el mundo en comparación con las ciudades, y de eso se trata. La repoblación no es crear, convertir a Valverde en una ciudad, sino a preservar ese modo de vida que es más humano, y se hace con la repoblación.
Y supongo que, claro, mucha gente os dirá, pero esto es una cosa muy naif, ¿no? O sea, sois unos soñadores aquí, vosotros que queréis poneros una túnica, iros allá al monte a vivir y tal, ¿no? ¿No os dicen cosas así o qué?
Cocinar con buen pimentón, la gente a veces se le quita las tonterías cuando nos ve. Pues nosotros, como vamos de un lado a otro, prácticamente vivimos... Yo siempre digo que hay cuarteles de la Guardia Civil mejor decorados que nuestras casas, ¿no? Porque llega a una casa y se convierte en un sitio de trabajo alrededor de una cocina, ¿no? Y claro, la primera inmersión de Julia, por ejemplo, que fue muy graciosa, fue aprender a cocinar extremeño, ¿no?
Que, por cierto, Julia nos tiene que jurar que es norteamericana, porque no sé, te notas nada el acento, ¿eh? Antes lo hablábamos, antes de entrar, yo llevo toda la vida estudiando inglés, no soy capaz de tener una mínima fluidez. Y Julia, si no lo dices tú, no, la gente no sabe que eres norteamericana, ¿no?
A veces creen que soy ucraniana.
¿Y por qué ucraniana?
Porque son muy guapas, di que sí.
Eso.
¿Ah, sí? Pero no eres rubia, ni los ojos azules, ni nada de eso, que es un poco el estereotipo, ¿no? Hombre, ucranianas hay en Ucrania hay gente de todos los colores, pero cuando pensamos en lo ucraniano, se te viene gente con rubia y eso, ¿no? Y tal.
Pero no sabría decir por qué piensan eso, pero...
Tenemos una buena amiga ucraniana que es morena, ojos oscuros, o sea, sí, vive en Badajoz. Bueno, pues lo dicho, estoy muy a gusto, pero tengo que dejaros, vamos a hablar de más cosas. Seguimos en contacto y seguimos hablando.
Claro que sí.
Quería despediros con una canción. ¿Esta canción qué es? ¿La canción que ha surgido a través del festival?
Esto es una canción que crearon crearon Victoria Galván y César Cote del Patio Tupac, que son unos músicos maravillosos que tienen una escuela de música y también un patio, hacen conciertos en su propio patio. Y hacen comarca con eso, porque todo el mundo de la comarca viene a ver a sus conciertos. Y crearon esta canción justamente para este festival, porque también ellos tocaron en medio de las entrevistas, como todo estaba hecho en formato late show, ¿sí? Después de las entrevistas hicieron una canción...
Que por eso no me he querido detener, porque es que no nos daba tiempo a tantas cosas. Vosotros tenéis muchas cosas que contar. Lo del festival este de la nueva cultura Bauhaus europea, sí, que sí. No quería meterme por ahí, ya lo iremos contando más adelante. Por eso está apoyado por Europa, lo que hacéis vosotros. Que ustedes les escuchan aquí, pero esto viene apoyado, bueno, ya lo han dicho ellos, Goyi Golzarri, Santa Creu, que son nombres muy conocidos de empresarios en nuestro país, muy potentes. Bueno, de hecho, os trajisteis al secretario general para el reto demográfico del Gobierno de España, Francesc Xavier Boya, que el hombre tuvo que venir con su tontón ahí, supongo, porque diría, ¿y dónde me han traído esta gente? ¿Esto qué es? ¿No? Pero bueno, es el segundo de la ministra, o sea que...
Sí, y sabes que se lo pasó muy bien, además fue muy emocionante porque sí, sí. Él es hijo de panadero del Valle de Arán, él fue de síndico al Valle de Arán,
sí, sí.
Y cuando llegó allí, además había estado Julio, nuestro panadero, día y noche, dale que te pego, para poder hacer también cosas para toda la gente que venía. Y entonces él cogió y se fue allí a la panadería y estuvo con Julio y dijo, mira, esa máquina es igual que la que tiene mi padre. Fue bonito, fue bueno, bonito.
Pues ya les han conocido, les escucharán mucho más aquí en El Sol. Julia, muchas gracias. Natalia, David, esta es vuestra
muchas
casa.
Gracias.
Seguimos
muchas
en contacto.
Gracias.
Fantástico, para lo que tú quieras.
Genial.